Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Martes 28 de octubre de 2025. Gracias por sintonizarnos en esta todavía fresca mañana. Seguramente el sol va a pegar con todo en unas horas más, pero por lo pronto amaneció con la temperatura un poquito más abajo de lo normal. Entonces, pues aproveche estas horas que están frescas, porque seguramente entre 12 y 5 de la tarde va a azotar el calorcito aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Quédense con nosotros durante esta hora. Tenemos temas interesantes. El tema del bloqueo carretero que está ocurriendo en diversos tramos, en breve lo detallamos, porque creo que sí vale la pena puntualizar qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, que creo eso es lo importante, porque no se ve una solución y están amagando los maiceros con que o les dan 7,200 pesos o no se quitan de las zonas que están afectando y que son como una decena de tramos los que están bloqueados parcial o totalmente. Le recordamos las vías de comunicación 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y en el WhatsApp en el 33 11 55 19 62. De entrada, creo que para la ciudad o para mucha gente el tema de los bloqueos carreteros es muy importante. Fíjese, ojalá podamos dimensionar de qué tamaño es la afectación que se puede estar registrando, porque hay mercancías que seguramente no están llegando o saliendo del mercado de abastos o de otras fuentes de abasto como los mercados municipales, pero el hecho de que haya también afectaciones de salidas en central de autobuses, entre otros daños, creo que por cómo se ve la situación se puede complicar. Ayer hubo una propuesta. Recuerde usted que los maiceros están ganando por tonelada promedio 4,000 a 5,500. Ayer les ofrecieron 6,050 pesos y dijeron no, quieren 7,200 y yo creo que no se los van a dar. Entonces, ese es un problema porque evidentemente 48 horas con carreteras bloqueadas, supongo, no sé tú qué opinas, Jonás, que podría haber una afectación ya importante en el abasto de mercancías. ¿Cómo estás, Jonás? Buenos días.
Hola, Mario. Buenos días a todos. Antes de entrar en materia, permítanme saludarlos, agradecerles como siempre la oportunidad de estar en contacto con ustedes, de podernos comunicar y sobre todo de estar en la compañía, así sea virtual, auditiva, de quienes nos están escuchando mientras conducen. Porque seguro entre nuestros radioescuchas hay muchas personas atoradas en el tráfico vial. Y pues bueno, ciertamente, Mario, las afectaciones son mayores. De hecho, yo venía pensando hace unos minutos, mientras nos movíamos hacia la estación, pues que el tema es al final solo de dinero. El paro se debe a una falta de percepción económica. El argumento, dicho de una manera muy simple, muy elemental, es que no obtienen ni siquiera el recurso económico para justificar o para pagar la inversión. O sea, les cuesta más producir maíz que lo que puedan ganar. No es negocio. Y entonces están pidiendo que haya un pago pues más grande por tonelada.
Por parte de los industriales.
Sí.
No más que aquí lo que piden al gobierno es que intervenga, subsidie o que de plano fije.
¿Qué es la solución?
Que lo fije. Pero pues ayer quedaban una bolsa, ¿qué? Como de 600 millones para tratar de compensar.
En un primer momento. Sí se necesita la intervención del Estado en esta ecuación económica, Mario. Pues estamos en un medio en el que hay que recordar cómo se lo explica uno. Que no pueda haber más pago por el maíz producido en México si ni siquiera nos podemos abastecer para nuestra demanda. Somos uno de los principales consumidores de maíz. Necesitamos importar maíz, particularmente maíz blanco, de muchos países. Estados Unidos es uno de los países a los que le compramos maíz. Y sin embargo, no tenemos el orden económico para que esto se satisfaga, es decir, que la producción local sea rentable. Al menos así platicado, pues suena muy lógico, ¿no? Y además hay un elemento adicional. hablan los productores de maíz de que el sector intermediario es el que se está quedando con la ganancia, porque no hay una lógica en el costo de la tortilla, la que compramos y llevamos a nuestras mesas, y el pago que se da por el maíz que sale directamente del campo. ¿Dónde se va el dinero? ¿Dónde se distorsiona la operación? Pues en el intermediarismo. Ahí es donde se requiere una acción contundente de la autoridad para regular el mercado, no para desvirtuarlo, desaparecerlo, solamente establecer algunas reglas. Y al final, Mario, todas estas afectaciones son tremendas. O sea, simplemente, mira, mientras estabas tú saludando y platicando, aquí nos pregunta un radio escucha. Decía, por aquí, es que están llegando muchos mensajes con el tema de la manifestación de productores de maíz, y preguntaba a alguien si puede ir a, si hay salidas para Aguascalientes. Pues pareciera que Aguascalientes no tiene nada que ver, pero tiene mucho porque está bloqueada la carretera a Los Altos. Entonces, por eso no van a encontrar salidas de camiones de transporte foráneo.
Sí, de por sí la carretera a Los Altos está colapsada. Imagínese con el cierre.
Solita, está colapsada.
Ahora con el cierre ni se mueva.
Y si no escucharon, les comparto lo que José Luis Jiménez Castro más temprano en Buenos Días Metrópoli, más o menos a las 8:30, le estaba compartiendo los mensajes que le estaban enviando usuarios de la central camionera nueva. Estaban esperando salir, tomar su camión a las 10 de la noche. Pues les amaneció a las 6 de la mañana.
¿Está bien? ¿Para qué lo toman? O sea...
No salió el camión.
Sí.
O sea, está todo paralizado. Entonces, para el radioescucha que pregunta que si se puede llegar a Aguascalientes, pues por la carretera, ¿no?
Ahora. Déjale, doy los tramos y los dimensionamos cada uno, ¿no? O sea, uno, manifestación en autopista Guadalajara-Colima. Esa es la que tomas en ahí, ¿cómo se llama?
Pues López Mateos.
López Mateos después, sí, del 40.
Sí, y sí, después, ¿no?, de las cuatas, todo, sí, lo que ya conocemos, hacia aquel rumbo, este centro comercial, ¿cómo se llama? Se me escapó el nombre.
Las plazas
Outlet. Sigues por ahí hasta que literalmente
tomas
llegas
a la derecha,
al crucero, y ahí ya es, por un lado, bajas hacia el sur, Autlán, Unión de Tula, y al lado izquierdo, te vas hacia el rumbo de Ciudad Guzmán, Tapalpa, pues todo lo que te conduce hasta Colima. Eso está cerrado.
Y luego, autopista 90, que es Caseta Ocotlán, pues esta es acá como para Chapala.
Es hacia el rumbo de Chapala, pero después te conduce a la autopista México.
Exacto.
Es como el bloqueo en la zona de Ocotlán, de la Ciénega, que es muy importante y que es como la segunda salida. La principal o la más grande sería la autopista Morelia-México, que al final terminan coincidiendo.
Carretera Guadalajara-Nogales, prolongación Vallarta, enfrente del Technology Park.
Ahí. De por sí también es una vialidad complicada, ¿no? Es denso el tráfico ahí para todo el tráfico que va hacia Tequila, hacia Meca, hacia Tala, hacia toda la zona de población que ha crecido hacia aquel rumbo.
Carretera La Barca-Totonilco.
Estamos hablando de lo mismo, es la zona de la Ciénega. Y es, digamos que ahí te conecta la Libre, lleva hacia Tototlán. Y también está cerrado.
Autopista en la caseta de Zapotlán del Rey.
Esto es hacia el rumbo también de Colima y de la zona de Ciudad Guzmán.
Autopista Guadalajara-Lagos de Moreno.
Pues
en la caseta de Tepa.
Que tú dices que te ofrecen, además del paso, una estancia gratuita de 4 horas, ¿no?
Sí.
Para que estés contemplando el paisaje.
Carretera Guadalajara-Totonilco.
Estamos hablando de la que va por Tototlán, la Libre, es Zapotlanejo, sí, y Tototlán.
Y carretera Tala Santa Cruz, la Libre, ¿no?
Sí, es que acá por el lado de la zona de Valles.
Allí para el laboratorio Pisa.
Bloquearon todo.
Son 10 bloqueos los que existen. No les iba a decir, no les digan que hay para carretera Saltillo, si no. ¿Será la única que no?
Pues sí, pero es una vía que no tiene destino hacia los principales puntos de movilidad.
Mire, yo no sé qué va a pasar.
Pues tiene que arreglarse, Mario. No puede prolongarse.
A mí me parece que el incremento que ayer dieron es como una primera parte, decir, destraben, volvamos a negociar. Y aquí es, no, ese incremento no lo queremos, queremos más. Eso me parece muy riesgoso, porque se puede entrampar más la situación. Híjole, pues no sé, yo no quiero estar en los zapatos de la gente que se dedica al comercio y que tiene parado su negocio.
Que es por donde están haciendo la presión, ¿no? Yo, va a terminar de reventar el hilo por esa parte.
El abasto de mercancías, sobre todo en alimentos, que pudiera haberse afectado también.
Y la movilidad de personas, Mario. Digo, ¿para qué va la gente hacia el rumbo de Colima, Ciudad de México? Pues a cada quien atender sus cosas. Muchos irán de viaje de negocios, otros irán por temas de salud, otros por simple movilidad, porque van hacia sus domicilios, van y vienen a la ciudad porque somos un centro neurálgico del corredor pacífico en el occidente mexicano. Pues todo eso se empieza a perjudicar y, pues bueno, cada quien defiende sus causas y todas son válidas. Por cierto, Mario, déjame darle lectura porque irremediablemente vamos a caer en la disyuntiva de si estamos o no de acuerdo con estos bloqueos. Y habrá quienes defiendan con mucha claridad que no es justo que nos estén haciendo esto los productores de maíz, porque la suya es una causa muy particular contra las causas de todos los demás. Y habrá quienes digan que sí es válido que estén haciendo bloqueos de carreteras para que sean atendidos por la autoridad. Ayer les preguntábamos en nuestro sondeo, buenos días, inicia la semana en forma y fondo, Metrópoli 1150, sondeo de lunes. Productores de maíz preparan otro plantón en carreteras porque no hay acuerdo con el gobierno de Claudia Sheinbaum para que les mejoren el pago por tonelada del grano. Eso era ayer en la mañana. Ya luego corrió el día, pasó el mediodía, no hubo arreglo y ya estamos platicando de lo que ocurrió. La pregunta, ¿apoyas su causa? Fíjate el resultado, Mario. Sí es justo. 93.5%. No, están abusando. 6.5%. Pues creo que es contundente y aunque no se trata de una encuesta formal, aunque es un mero sondeo y solo atiende o solo puede abrirse para que participen quienes tienen una cuenta en la red X, pues creo que todos coincidimos en que la red social X es la más politizada de todas. Y pues ahí está la tendencia de un apoyo casi total a los productores de maíz y a sus bloqueos. Bueno, pues hay muchos comentarios. Óscar Delgado escribía, el tema es fácil, sí, teóricamente. Si los precios que practica el mercado son bajos, es porque alguien extranjero es más competitivo o porque está subsidiado por su gobierno. En Estados Unidos están subsidiados. Así que el gobierno de México debe aceptar subsidiar o aplicar aranceles a los productos que vienen de fuera y el consumidor paga el pato. Bueno, pues esas son las cuestiones, la disyuntiva en la que se está pues desarrollando esto. Y pues bueno, no creo, Mario, que nos conduzca a otra salida más que a una negociación. Y creo que el gobierno federal se está tardando porque no le veo manera de que salgan de esta disyuntiva. Tiene que ser con el apoyo económico. Y ya sea, no sé de qué tamaño vaya a ser la bolsa al final, pero eso es lo que nos está costando. Y bueno, dada la dinámica de este gobierno y del gobierno anterior, pues han dedicado bolsas multimillonarias a causas que no han servido para nada. Me parece que en esta ocasión, por el bien de todos, ahora sí que va a aparecer eslogan de campaña, pero por el bien de todos, destraben esto. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta para que después que las cosas se hayan normalizado, pues empiecen a regular ese mercado, el de los productores de maíz, y no nos hagan sufrir a todos con los bloqueos carreteros?
Por allá en la Ciudad de México anda el gobernador Pablo Lemus, ojalá se eche una vuelta a Palacio Nacional, ¿no? Aunque sea con un banquito como Aureoles, a ver si lo reciben, porque de verdad esta cosa se va a complicar, y aguas porque la gente se puede hartar y se puede armar un conflicto social importante.
En cualquiera de los bloqueos. De hecho, yo venía pensando, Mario, luego es uno mal pensado. A alguien se le bota la canica y les avienta el carro encima.
El tráiler.
Lo que sea. Pobre. Alguien dice, ¿saben qué? Ya no. Vámonos. Y aquello se convierte en una tragedia. Que ha sucedido, ¿eh? Y es que urge que se muevan con mucha celeridad las autoridades.
Pues sí. Hoy el gobernador tiene, bueno, no, ayer tuvo la agenda con Verónica Delgadillo y Juan José Frangé para presentar el mundial que se va a realizar en Jalisco y presentarlo como el estado más mexicano para la celebración de las sedes del mundial 2026. Hoy por la noche cena con el embajador de Estados Unidos en México.
Con el mismo tema.
Con el mismo tema del mundial, pero seguramente pues será tema de conversación una pregunta clave, ¿no? De por una parte que le diga a Pablo Lemus, oiga, ¿usted cree que si voy a Estados Unidos puedo regresar sin problema? Dicen que no hay problema, si no, pues no lo hubiera citado
a cenar. No lo citara, o sea, es el principal representante de Estados Unidos en México.
En la sede de la embajada de Palacio de la Reforma. Pero sí, es un tema, pero evidentemente, pues, es un hecho que debe estar ya analizando, pues, cómo resolver este problema, porque tienen que ir de la mano tanto gobierno del estado como gobierno federal. Que ayer por la mañana, previamente a que hablara el secretario federal de Agricultura, Salvador Zamora, el secretario de gobierno, ofrecía una bolsa de 150 millones de pesos como subsidio.
El gobierno estatal.
Subsidio estatal. Y ya por la tarde, dice el secretario federal Verdeguer, dice, a ver, ya nos pusimos de acuerdo, tres estados, entre ellos Jalisco, con maiceros para subirles la tonelada a 6,050 pesos. Pero inmediatamente los representantes de maiceros dijeron, no, no es cierto, no tenemos un acuerdo, vamos a seguir. Y hoy, por lo menos se manifiestan en que no hay ningún acuerdo y sigue el bloqueo. Entonces, ay, 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 pues vamos a ver cómo nos va.
Pues mal, Mario, ¿cómo nos va a ir? Si sigue el bloqueo, nos va a ir mal. Por todo lo que ya comentamos y algunas cosas que seguramente ustedes saben y que están sucediendo, y pues a esas no las alcanzamos a ver.
Por lo pronto hay que circular por López Mateos a todo dar.
Pues hasta donde
sí se debe de, sí se debe de resentir el tráfico, ¿no?
Pues yo lo sentí ahora pesadito en ese ¿sí? trayecto. Mi trayecto es relativamente corto. Hacia la parte, digamos, centro-norte de la ciudad, se ve denso el tráfico. Pero también puede ser la hora, que es, digamos, más o menos normal. No sé, la ocasión anterior de los bloqueos, sí se fue como irradiando el atorón vial y se notaba en la ciudad, pues porque haga de cuenta que tenemos aquí el hervidero de carros y están bloqueadas las salidas, entonces pues está como la olla de presión. Dice por aquí, digo, de los muchos mensajes que están llegando, Horacio Mayorga, entiendo que el problema son menos de 3 pesos por kilo, será impopular mi propuesta, pero si el kilo de tortilla es de 22 o más o menos, pues que la suban a 25. Fíjese, don Horacio, que si uno busca una explicación sencilla a un fenómeno complejo como este, pareciera que sí, pero la bronca es que los intermediarios son los que ganan el dinero. Si la pagamos a 25 pesos el kilo, el dinero se lo van a quedar los intermediarios, no los productores de maíz. Ellos nada más siembran y entregan las mazorcas, no hacen las tortillas.
Pero fíjese, a mí me llamó la atención hace unos momentos que entrevistaban a algunos manifestantes y ellos decían claramente, a ver, queremos topar en 7,200 pesos la tonelada, que así no la paguen los industriales. Y ahí la confusión de que el gobierno es el que compra el maíz. No, 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 no.
No.
Son los industriales en donde está el atorón y dentro, entre el entre el agricultor o el que produce el maíz y el industrial, hay intermediarios que son los que se llevan la ganancia, ¿no?
Claro.
Y es la especulación y es los tranzas coyotes, que es donde ahí queda la afectación hacia los que cultivan o los que están produciendo el maíz. Entonces, pues eso es lo que ellos piden. Dicen, no, no, no. Y el gobierno lo que hace es, pues como no te los van a pagar nadie, pues yo te subsidio con el erario. Es lo que está pasando y lo que ocurrió ayer.
Bueno, sí, es así tal como lo dices, Mario. El problema es que no se puede generar un subsidio permanente.
Claro.
Tienen que resolver el atorón ahorita y después regularizar el mercado. Y
sentar a los industriales.
Pero sí, señores, esto ver, vale más.
Ver cómo eliminan la especulación o a los intermediarios, decirles, pues a ver, si la ganancia mayoritaria se la está clavando, digo, se la está ganando los intermediarios.
No es robo.
Pues es tranza.
Pues es una...
Y si no,
un fenómeno pues, económico.
Voltea a ver ahorita la afectación que están provocando. Pero pues como dirían, pues arréglense, muchachos.
Es lo que corresponde.
Métanse a su casa y pónganse allá a dialogar. ¿Por qué tienen que trastocar la vida de la gente? No, pues yo no estoy de acuerdo con el bloqueo.
Eres parte, déjame reviso nuevamente.
¿Perdí el sondeo?
No, no, pues no es apuesta, Mario. Simple y sencillamente nosotros les preguntamos a las personas qué opinan de este tema y en esta ocasión la pregunta fue, ¿apoyas la causa de los maiceros? 93% están... Aquí está, mira.
Mañana lo vuelves a hacer, a ver si es cierto.
No, bueno, yo no quiero poner esto a nivel de competencia, insisto, lo comenté hace unos momentos, lo sostengo. Hay quienes estarán teóricamente a favor de la causa de los maiceros, y hay quienes estarán trinando de coraje porque están teniendo pérdidas de todo, de tiempo, de oportunidades, de dinero, por los bloqueos. Bueno, pues ahí está el tema, Mario. Quería, antes de que nos pidan pausa, rápidamente leer algunos de los mensajes que están llegando con este tema, porque cada quien tiene su experiencia y cada radioescucha seguro está viviendo el tema de diferente modo. Por ejemplo, la señora Berta Favela se comunica y dice: por lo pronto amanecieron más caros los productos en el mercado, lechugas, cilantro, jitomate, etcétera, etcétera. Dice por aquí un radioescucha que solo se identifica como OLC. Buen día, quiero ir a Toyac de ida y vuelta a un pendiente. ¿Recomiendan salir? La verdad, no. No le recomiendo porque se va a encontrar con el atorón. Además, no nos dice si va en vehículo personal o va en transporte foráneo. Pero la verdad es que ahorita no es recomendable acercarse a las carreteras porque al final todos los accesos importantes pues están bloqueados. Buenos días, Mario. Creo que los ciudadanos no tenemos por qué sufrir consecuencias por la ambición de los agricultores. Quieren someter al país a pagar con nuestros impuestos un precio muy elevado de su producto y secuestran nuestras carreteras. Soy José García.
Aquí de acuerdo, está, de acuerdo con usted, don José.
José García Guzmán, porque tenemos otro radioescucha, José García. Si a esas vamos, agrega, que pidan lo que quieran, pero al fin el país está secuestrado.
No, y ¿sabe qué? Al final de cuentas, si se les está dando un incremento subsidiado, pues maestro, retírate y luego negociamos, pero no puedes quedarte ahí como si fueras el rey.
Mira, Mario, para mí, ¿sabes qué significa eso? Falta de capacidad negociadora de la autoridad.
Sí.
La neta. O sea, no puede ser posible que no haya alguien en la Secretaría de Gobernación que tenga la mínima capacidad de decirles: desbloqueen las carreteras, no, aquí vamos a seguir negociando.
Y peor, que el secretario de Agricultura se monte a los videos para enviar mensajes y digas: no deberías estar aquí en una de las carreteras bloqueadas negociando, no te vaya a lastimar el aire.
Esa es una tarea de la Secretaría de Gobernación.
También, de la mano, pues, Agricultura y Gobernación. Pero pues la señora Rosa Isela está atendiendo otras cosas.
Pues mira, así les ha pasado con los maestros de la CENTE, con los trabajadores del SAT. Todo les ha pasado por encima. Jonás, Mario, es más el dinero que tira el gobierno en Pemex. ¿Sí?
Sí.
Ciertamente.
Y por eso se resuelve.
Por eso es lo que digo, ¿eh? Debiéramos resolver esto que es vital y que además es momentáneo y es mucho más barato que lo que se determina en otro uso de recursos públicos. Jonás, Mario, gusto en saludarlos. Me acaban de quitar las palabras de mis mensajes. Es cierto, todos los coyotes son los que se llenan la bolsa, afectan a la ciudad y esto es una bomba de tiempo. La ciudad toma decisiones por mano propia o, como dicen, justicia por mano propia. Que tengan un excelente día, dice Gabriel. Nos piden una pausa. Quiero aprovechar, Mario, porque ya se nos fue un día y queremos mandarle saludos a dos radioescuchas que con mucha amabilidad nos siguen todos los días y pues la verdad es que uno se siente honrado de esas muestras de cariño. A Pati Martínez, que nos la encontramos aquí afuera, aquí fuera de las instalaciones la semana pasada, le mandamos muchos saludos. Bueno, estaba contentísima, se tomó una foto con Mario. Y pues muchas gracias, señora Pati Martínez. Y también un saludo muy cordial al señor Sergio Zazueta. Él forma parte de grupos de ex braceros. Estuvieron por ahí en la movilización en el mitin del senador Carlos Lomelí. Y pues es un grupo de personas que siguen pugnando porque les atienda la autoridad para recuperar recursos que se quedó en aquel famoso fondo de los braceros, ¿se acuerda? Desde el sexenio de Vicente Fox. Pues están dando su batalla y el señor Sergio Zazueta es radioescucha frecuente junto con su señora esposa. Saludos muy cordiales para ellos.
Vamos a la pausa, son las 9:35. Esperamos todos sus mensajes sobre este tema que de verdad está calentando los ánimos aquí en la ciudad y en otros estados.
Y en otros temas, nada más para que no se nos pasen antes de seguir dándole salida a los mensajes que ustedes amablemente nos comparten. El día de hoy está aquí en Jalisco, en Guadalajara en concreto, Jorge, siempre se me olvida su apellido paterno, el presidente nacional del PAN. Sé que es Jorge.
¿Qué vende?
Es dirigente del partido, Mario. Sé que es Herrera.
¿Cuántos presidentes del PAN llevan que nomás no les da?
Jorge Romero Herrera está por aquí.
Es que no, tú bueno, dices, pero... que dices, ¿en serio es tu dirigente nacional? ¿Qué ha hecho? ¿Qué, dónde vendías pitayas o qué? ¿Qué?
¿De porque... dónde, ¿cuál es el pueblo aquí de las pitayas? Se me fue...
Amacueca.
Amacueca.
Porque lo ves, tú dices, o sea, último, bueno, el vigente, Jorge Romero, el anterior...
Marco Cortés. Bueno, pero a Jorge Romero todavía no le han dado tiempo de equivocarse, pero Marco Cortés, qué barbaridad, qué resbalada se pegaba.
Y luego el anterior, Anaya, y luego el anterior, Madero, dices, ¿neta no hay más?
Bueno, pues está hoy Jorge Romero, viene a, pues empieza, entiendo, una suerte de gira nacional, donde se dirige a los militantes del PAN, al relanzamiento del partido, elige Jalisco como primer estado para visitar, estará teniendo el día de hoy reuniones con integrantes del partido y con grupos empresariales. Ahí ya le estaremos informando.
¿Qué estados gobierna el PAN? ¿Aguascalientes?
Está en Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes,
Querétaro. Y ya.
Pues son estos cuatro estados. Fíjate que a mí me sorprendía mucho, gratamente, por su eficiencia, el exgobernador de Yucatán, tanto así que llegó a ser candidateable y perdieron la gubernatura con Morena. Mauricio
Vila.
Y que hizo realmente un sexenio.
Es que estaba, era bien rankeado, ¿no? Estaba bien rankeado en las evaluaciones.
Entre los mejores gobernadores evaluados del país. Bueno, perdieron Yucatán, que es otro estado donde supongo que pretenderán nuevamente recuperar por ahí con los Patrón. Cecilia Patrón es ahora la presidenta municipal de Mérida. Pues bueno, ahí está ese dato, nada más para que lo tengan presente. Mario, hay llamadas telefónicas, hay mensajes.
¿Eso qué significará? Que una... Bueno, es que sí está raro, porque sí estaba rankeado como alcalde.
Pues,
¿no le dio para la gubernatura?
¿A Mauricio Vila, dices? ¿O a quién?
No, ya me confundí. Es que me confundí con las encuestas de alcaldes y gobernadores.
Bueno, el fenómeno fue que después de un buen sexenio, muy bien calificado, en el candidato de Morena, que era expanista, llegó y pues con los fenómenos políticos que se han presentado, la tremenda popularidad de Claudia Sheinbaum, los programas sociales, trabajaron con las bases y les ganaron la gubernatura en Yucatán. Ahora hay una presidenta municipal de Mérida, Yucatán, Cecilia Patrón, que es hermana de Patricio Patrón Laviada, que fue gobernador panista de Yucatán, y ella pues está levantando la mano nuevamente y traen un pleito de aquellos. Pues ya saben cómo se ponen las cosas.
Pero fíjate, ya ves que hay encuestas que te presentan resultados diferentes dependiendo la casa encuestadora. ¿Cuál será, a tu juicio, Jonás, cuál será la más reconocida? ¿Mitofsky, cuando hace evaluaciones de alcaldes y gobernadores?
Pues bueno, Mario, no tiene competencia Mitofsky. Es que Consulta Mitofsky es permanente, su evaluación permanente.
Es persistente, ¿no?
Y es muy regular. Periódicamente vemos esa medición. La hacen, según entiendo, vía telefónica. Ya en términos de revisar la eficiencia y la solidez de los resultados, pues hay quienes dicen que no hay mejor encuesta que la que se hace cara a cara, porque ahí no hay manera de que, o digamos que se reduce casi al máximo la posibilidad de que la gente no atienda la pregunta.
Por lo menos le dices, yo no te respondí eso.
Sí.
Oiga.
Y por vía telefónica, pues bueno, ahí va en juego el prestigio. Consulta Mitofsky, lo que tiene es la permanencia. Y hay otras casas encuestadoras que, pues más bien, están a la espera de que les contraten la encuesta o de que lleguen los tiempos electorales. Y Consulta Mitofsky, tú lo checas y encuentras toda la base de datos, una medición permanente.
Y hay otras como las que yo conozco por acá, de este terruño, que te dicen, somos una casa encuestadora. ¿Cuánto trae como para decirle de qué va, para decirle quién va a ganar?
¿En dónde quiere ganar?
Oiga, sí, fíjese qué interesante, porque en la dejan más rápidamente, doy una evaluación, porque hay municipios que antes no pintaban en el ranking de alcaldes. Y hoy los ves tú y dices, ¿y ese municipio dónde queda? ¿O qué vende? ¿Pitayas o qué? Pero fíjese.
Andas muy, muy insistente con las pitayas, Mario, se me hace que ni te las comes.
No me gustan. Ah. Ni las he probado, ni las probaré. Fuchi caca. Oiga, fíjese, ranking durante octubre, primer lugar...
¿De?
De alcaldes.
Alcaldes a nivel nacional. Ajá.
Ana Pati Peralta de Benito Juárez, Quintana Roo.
Pues es donde es Cancún.
A un ladito. Segundo lugar, Antonio Astiazarán de Hermosillo, Sonora. Dices, ¿eh?
¿Cómo? Pero, ¿cuál es tu sorpresa? Pues es la capital de Sonora.
Que casi no destacaban los alcaldes de esos municipios en el ranking del top 20, por ejemplo. Carmen Canturosas de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ayajá, en Tamaulipas.
Bueno, hay que precisar una cosa, Mario. Esta es una encuesta sobre tu percepción.
Sí.
¿Apruebas o no apruebas a tu presidente municipal? Que... Entonces, el juicio de valor que tiene un habitante de Nuevo Laredo, pues puede variar mucho del juicio de valor que tiene un habitante de Hermosillo, y así sucesivamente.
Sí. Cuarto lugar, Berenice Hernández de Tláhuac, Ciudad de México. Ni en cuenta yo que esta delegación o ahora municipio destacara. Y luego, esta está buena. Patricia Loveira de Veracruz. Quinto lugar, Veracruz, dices... ¿En serio?
De Veracruz, Veracruz.
Veracruz, municipio. Quinto lugar empatado, Pablo Gutiérrez de Ciudad del Carmen, Campeche. Humberto Pérez de Cuauhtémoc, Chihuahua. En el séptimo empatado con Alberto Islas de Jalapa, Veracruz. ¿Me está llamando Veracruz la atención?
Bueno, es que Veracruz está viviendo, no es que esa sea la explicación, pero así más o menos lo entiendo, Mario. Se está viviendo un fenómeno de mucha pulverización política. Y los alcaldes están ganando notoriedad en sus comunidades. Si te das cuenta, hay una constante. Con excepción de Tláhuac, el resto de los municipios que están muy bien calificados su alcalde son de habitantes, son de pocos habitantes, son pequeños.
Javier Díaz de Saltillo en la novena posición. En la décima, José Chedraui de Puebla, que señor suena para ser gobernador. Isaac Montoya empatado en el lugar 10 de Naucalpan, Estado de México. Empatado en el 10 está Cruz Pérez de Ciudad Guzmán, Chihuahua. Adivine quién está en el lugar número 13, que es el mejor colocado por Jalisco. O la mejor colocada por Jalisco.
No, pues ya dinos, Mario, aquí hay 125 municipios. Quiero pensar que no vas a hablar de tus cueca.
Gerardo Quirino de Tlajomulco es el mejor rankeado en el lugar número 13 de esta última encuesta de octubre. Y pues tómala, supongo que a alguien no le pareció. Ha de haber dicho, ¿eh? Hay que revisar eso inmediatamente. Ármense otras encuestas.
Bueno, tampoco me extraña, ¿eh? Gerardo Quirino Velázquez ha estado consistentemente entre los alcaldes mejor evaluados.
Los que no quedaron, porque fíjese, pues tú crees que, imagínate, Verónica Delgadillo a decir, ¿cómo?
Bueno,
búsquenle bien.
Insisto. Quien evalúa bien a Gerardo Quirino son los habitantes de Tlajomulco. No es una, digamos, evaluación general. Ya a la presidenta Vero Delgadillo la evalúan los habitantes de Guadalajara.
En el top 20 no aparece otro alcalde de Jalisco. Le continúan a Gerardo Quirino Iztapalapa, Playa del Carmen, Cuauhtémoc, Ciudad de México, La Paz, Baja California, Camargo, Chihuahua, Calvillo, Aguascalientes, Río Verde, San Luis Potosí. Fíjese qué raro que no haya ningún municipio de Nuevo León, cuando regularmente se distingue, ¿no? Se distinguen, Mario, por aparecer.
Está San Pedro Garza García, que en muchos rubros lleva muchos años siendo uno de los municipios mejor calificados de América Latina. En fin. Bueno, por aquí hay un reporte, lo estamos pasando, señora Lidia Harari, le mandamos muchos saludos, dice, no los escucho por internet, espero que tenga su radio convencional, le mandamos muchos saludos y que se resuelva rápidamente, pueden ser muchos factores, no sé a qué se pueda deber la falla en internet con usted, señora Lidia, quizás sea su proveedor, quizás sea una interrupción, quizás se cortó el cable. Pues espero que pronto nos podamos enlazar nuevamente con usted. Buenos días, Jonás y Mario. No se escucha nada. Me dice error de transmisión, Rosy. Entonces quizás sea un fenómeno también del proveedor de internet de la estación y debe ser momentáneo. Hola, Jonás. Eugenio Ayala, de San Judas Tadeo. Llenísimo por la zona aquí en Paseo de los Filósofos. ¿Qué? ¿Y será porque está en las festividades? Déjame ver. San Judas Tadeo, ¿cuándo se festeja? ¿Es 28 de octubre? Ah, sí. No, pues con razón. No sé si ubicas esa iglesia, Mario, ahí en Paseo de los Filósofos.
Ah, claro.
Es un barrio muy bonito, la iglesia no es muy grande, y San Judas Tadeo, pues, es uno de los santos más venerados, con mayor fama, no sé si a nivel Latinoamérica o mundial, pero sí, ya me imagino. Gracias por recordarnos. Entonces está la festividad de San Judas Tadeo. Por cierto, para los que pasan por ahí, que se enlazan de normalistas o de circunvalación y pasan por estos barrios, pues tómenselo con calma, porque seguramente se van a encontrar con mucho tráfico. Hacemos pausa, regresamos. Siguen llegando muchísimos comentarios, gracias. Está este reporte, parece que tenemos problemas con la transmisión por internet. Ya le estamos comentando a nuestros ingenieros para que revisemos si este asunto depende de la estación. Yo creo que no. Más bien va a ser alguna falla del proveedor de internet. Regresamos rápidamente.
Bien, estamos de regreso, 9:50. Hay llamadas telefónicas. José Luis Ortiz dice, ¿cuánto cuesta producir una hectárea y cuánto ganas de la producción? Para que vean la injusticia con el campo.
Bueno, depende mucho. Para responder eso está difícil. Supongo que se refiere a maíz. Hay diferencias notables. Por ejemplo, una de las principales regiones productoras de maíz, Mario, siempre ha sido la zona de Ciénega. Ahí son muy productivas. Hay zonas con tierras más flacas. Entonces...
Pero fíjese, don José Luis, no le va a gustar lo que voy a comentar, pero con permiso. Yo soy, independientemente de que el campo es un tema importante, que debería de haber una protección especial por parte de las autoridades de todos los ámbitos, yo soy de los que cuando a ti, en lo particular, no te está yendo bien en un negocio y quieres arrastrar con todo el que se te atraviese... Pues dedícate a otra cosa, maestro. Si no te da. Pero bueno, ese es mi comentario. No me vayan a tundir ahorita.
Es que tienes razón, Mario. Pues claro que sí, en lo individual, pues debes tener la capacidad de tomar decisiones. ¿Qué es lo que ha pasado mucho con nuestros productores del campo? No por algo tenemos una población de 30 millones de mexicanos en Estados Unidos. Pero pues también es un tema que se debe ver desde la perspectiva estructural.
Sí.
Llevamos muchas décadas de desprotección al sector agrícola y pecuario. Décadas. Y competimos, nos abrieron el Tratado de Libre Comercio y dice, no vas a subsidiar a tus productores. Y los gringos es lo primero que hacen. Les dan un dineral para que sean muy productivos y acá los dejan competir, pues a como Dios les dé a entender. Pues no.
Pero pues bueno, es no sé. Se tienen que apretar las tuercas desde arriba para que fluya el negocio. Pero sí, pues es que en serio, yo me posiciono en esa postura y no me cambio. Porque dices, oye, cuando le va bien, ¿qué?
Pues nada, Mario.
Ah, entonces nomás cuando le va mal.
Pero no entiendo qué. Digo, generalmente...
A los productores.
Generalmente...
Cuando te va bien con tu Cheyenne, pa, no, nada, ¿verdad?
No, pues no.
No hay nada para este lado, ¿verdad?
Pero, pues, ¿qué habría? ¿Protestas?
No sé, pero es lo que te digo. O sea, en tu decadencia nos compartes y nos repartes tu tragedia. Y pues, en tu abundancia...
Nos repartes y nos compartes tus mercancías.
En tu abundancia,
Mira,
hola, ¿cómo están? Aquí con mi troca.
Me hace falta viajar más, Mario, pero de experiencias que he recogido, al menos en América Latina, si hay un país con una enorme diversidad en alimentos y productos del campo, es el nuestro. Pues, y sí. Eso se debe a que hay gente trabajando en el campo. No brotan de la nada. Todas las frutas, verduras, todo lo que podemos consumir. Además, creo que vivimos en una ciudad, Guadalajara, privilegiada en ese sentido. Y he escuchado de experiencia de quienes han viajado a otros países de América Latina y dicen, no, bueno, allá la situación está muy limitada, muy limitada. Aquí gozamos de una tremenda abundancia en cuanto a productos del campo.
Pues mire, yo sí lo digo, como dirían los políticos, claro y firme. Que 48 horas, Guardia Nacional, me los quitan. Ya les dieron un incremento y no lo quisieron con la pena. Ahora se quedan como estaban. Listo.
Ya, no hace falta decir. He dicho.
Conste.
Bueno, se están multiplicando, Mario, déjame subrayarlo, los reportes de que estamos teniendo fallas en la transmisión de internet. Insisto, ya le estamos comunicando a nuestros técnicos y hay quienes dicen, estoy escuchando en internet, las otras estaciones del grupo sí se escuchan, solo Radio Metrópoli no. Lo estamos viendo, gracias por sus reportes.
Rosalba Chávez, ¿hay transporte para Tlajomulco? Se están viendo afectadas las corridas, incluso los centros universitarios suspendieron clases. Pero
pues sí, el transporte para Tlajomulco, el que es transporte público urbano, pues sí, se está operando normal.
Israel Gómez, por Lázaro Cárdenas todo está libre, pueden circular libremente. Sí, el problema es cuando va para Los Altos. Lucía Hernández, desafortunado los comentarios de Mario, debería ser más sensible. A ver, Lucía, yo estoy dando mi comentario, si no coinciden, pues lo siento mucho, pero ¿qué hago? ¿Me quedo callado o cómo? Raúl Castro, el dictador.
Nada más tendrías que ser más sensible, Mario, es lo que te dice la
señora. No, pero a ver, ve y pregúntale a la gente que está atorada sin poder circular desde ayer y que tenía urgencia médica o urgencia de cualquier otra cosa.
¿Está bien?
O sea, pongámonos de los dos lados.
Efectivamente.
¿Tú qué o qué?
No, yo bien, gracias.
¿Aquí nomás?
Yo retomo lo que dije al principio del programa. Esta es una solución que está en las manos de las autoridades federales. Y me parece increíble que permitan que esto se extienda. Porque es un tema sencillamente de dinero.
Allí yo estoy de acuerdo.
Y me recuerdo cuando me decían, para eso son los bienes, para remediar los males. Páguenles y destraben las carreteras y luego arreglen el tema de fondo.
Raúl Castro, el dictador cubano no necesita bloquear carreteras y le llegan millones de dólares de nuestros impuestos regalados. ¿A quién se refiere? Dictador cubano.
Pues al que hay, nada más hay uno ahorita, se llama Miguel Díaz-Canel.
Benjamín García, el gobierno no pagará más porque no tiene dinero, la petición de los agricultores es justa. Rubén Villa, muchos campesinos están en Estados Unidos porque dicen que no se acaba ni la inversión de la siembra. Pues está bien. José González, voy para Lagos de Moreno, ¿estará bloqueado? Sí, don José, cuidado. Si no es algo, no, pero pues es que, si es algo súper urgente, métase y a ver a qué horas liberan.
Están, bueno, hay que precisar esta información también, Mario, están dando oportunidad de que pasen las personas que tienen alguna emergencia, particularmente de salud, ¿no?
Luis Humberto López, deberían enseñarle a la gente términos políticos, por ejemplo, qué es la democracia, porque muchos, pues no saben. José Luis Rodríguez, por Santa Cruz de las Flores a carretera Morelia, no hay paso en ambos sentidos. Carlos Tapia, él apoya a los agricultores. Socorro González, es que mire, también a lo mejor, si usted no tiene nada que hacer en las carreteras, pues también a lo mejor es muy simple. Sí, yo apoyo a los productores, pero ¿qué tal todo lo que se moviliza en carreteras? O sea, pongámonos de los dos lados. Marcela Rodríguez dice, hoy es día de San Judas Tadeo, pero viene mucha gente que no es de aquí. Es un desorden, toman y dejan mucha basura. ¿Se referirá al templo?
Sí, a la fiesta. Sí, digo, porque no hay una sola iglesia dedicada a San Judas Tadeo, hay varias. En este caso está, digamos, aquí en el centro de Guadalajara. Es de las más conocidas. Bueno, nos queda todavía tiempo. La señora González, nunca le ha ido excelente al campo, me extraña de Mario. El que gana es el intermediario. Si se salieran del rubro, ¿qué comemos? ¿Qué comemos? Si se salieran del rubro, ¿qué comemos? Eso es impensable. La señora Mari también te regaña, Mario. Dice por aquí, escuchándolos en mi pequeño radio, le tomo una foto, muchas gracias. Mire qué bonito ahí en la cocina, su radiecito. Y se ve que es de onda corta, Buen radio. Dice Jonás Mario, que alguien me explique, por favor, si hay dinero para Pemex, para Pepín, para Andy, para Dan Augusto, para Noroña, para Cuba, para las pensiones, ¿por qué para los productores del campo no hay? Gracias, dice la señora Ana Rosa. Por aquí nos piden que arreglemos, ya estamos viendo eso de la transmisión. Dice, Radio Metrópoli no está disponible, ¿qué sucede? Que eso le dice su Alexa. No, pues chéquele a Alexa, algo está pasando. Gracias a quienes siguen reportando. Dice también por aquí, Fernando Villalobos, reporta lo de internet. Dice Juan Dueñas, qué bueno que el nuevo y refundado PAN se deje ver con Felipe Calderón, el peor presidente en la historia de México, para confirmar que no hay ninguna refundación, son lo mismo de siempre. Buenos días, escribe Sara para mencionarles que se nos cayó la transmisión por internet. Le mandamos saludos al señor Salvador Nolasco. Jonás Mario, me gusta escucharlos diariamente. A partir de hoy en una tortillería en Altagracia Zapopan el kilo subió a 28 pesos. deben estar muy buenas esas tortillas, señora Adriana Andrade, sí. Si no, vaya a otro lado.
Ojalá no se despedacen al puro tomarlas.
Buenos días, los saluda Laura Juárez, ¿qué pasó? Díganle al chico de controles que les prende el micrófono. No, sí, él está aquí bien atento. Déjame ir más rápido a los mensajes recién del programa. Dice por acá el ingeniero Sergio Segura, ¿el problema del maíz también es culpa de Calderón? No, los políticos deberían sembrar maíz, dice el ingeniero Sergio Segura. Y buenos días, en Santa María Tequepexpan, desde las 4 de la mañana lanzan cohetes y no dejan dormir. Ahí está esa queja. Mario, nos quedan unos cuantos segundos. Le mandamos muchos saludos a todos. Ojalá que el tema se resuelva pronto. Pasen bonito día.
Cuídense mucho.